Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Señor, te damos gracias, mi Dios, y nos gozamos, Señor, en ver cómo Chiqui, Señor, este perrito, una mascota de una casa, Señor, cómo a la vez, Señor, podemos aprender tanto de cómo es la justicia, cómo es la ley, cómo es la misericordia, y sobre todo, mi Dios, lo que es poner la fe en ti, Señor. Aunque Chiqui no puso la fe en ti, Señor, nosotros la ponemos en ti, Señor, y es lo que nos trae salvación por medio de Jesucristo. Y Señor, te pedimos que esta mañana nos hable, Señor, conforme a la necesidad de mis hermanos, a mi necesidad. Sabemos que todos hemos pecado, Señor. Todos hemos, simplemente nos hemos alejado de ti, Señor. Tal vez no físicamente, tal vez no espiritualmente, pero Señor, pudiéramos estar más cerca a ti en este momento, Señor. Y Señor, nuestro deseo es ese, Señor, cuando salgamos de aquí, caminar de una manera más cercana a ti, Señor. Señor, háblanos, Señor. Vacíanos totalmente, Señor. Y no permitas que venga cualquier pensamiento, cualquier situación que pueda bloquear el escuchar de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestros corazones. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada. Bueno, no, hace dos semanas. Tres semanas. Sí, porque fue cuando ungimos a Eleazar. Después el alcance evangelístico, que por cierto, hermanos, fue una bendición. Fue una bendición y pues los que pudieron estar aquí, qué bonito, y nos gozamos. Pero hoy vamos a continuar. Aquí Pablo había terminado el capítulo 2 dando un gran testimonio, un gran ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Bueno, aquí de alguna manera Pablo dice y está mostrando el ejemplo de estos hermanos y da puntos bien claves de estos grandes siervos como ejemplos. Pero aquí en el capítulo 3 Pablo continúa y sigue hablando, sigue diciéndoles a los hermanos que sigan adelante. El tema todo de este capítulo es seguir adelante. Y vamos a hacer una serie de mensajes que es sigue adelante. Sigue adelante, y el tema hoy es, el título es ten cuidado. Ten cuidado, protégete. O sea, hay que protegernos. Entonces vamos a leer capítulo 3 de Filipenses y vamos a leer del versículo 1 al 3. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo número 2 dice, guardaos de los, no dice los cachorritos o las mascotitas, dice, guardaos de los, ¿qué dice ahí? De los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Palabras fuertes, ¿verdad? Bien fuertes. Bueno, ese es un capítulo que debería ser estudiado y sobreestudiado y leído una y otra vez, porque muestra aquí un tema que es bien importante. Sigue adelante. A veces que hablo con algunos hermanos, me dice, pastor, sigamos adelante, a seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que se han quedado? No han seguido adelante, se han quedado ahí. O tal vez se han desviado. Uno dice, bueno, por lo menos están yendo a la iglesia. Pero en realidad van a la iglesia. Y si van a la iglesia, ¿a qué iglesia están yendo? ¿Y cómo es que están viviendo su vida? ¿Cuál es su testimonio? Y nos damos cuenta muchas veces de la manera como las personas están viviendo, los hermanos. Vemos su testimonio y uno dice, wow. ¿Qué pasó con este hermano? Si antes era entregado, era un hermano ejemplar, como los que vimos hace tres semanas, como Timoteo y Epafrodito. Tengo problemas con decir ese nombre. ¿Y qué ha pasado con esos hermanos? ¿En qué punto se desviaron? ¿En qué punto dijeron, ya no voy a poder seguir adelante? Pues aquí Pablo da cuatro puntos que son bien importantes y para nosotros deberíamos de tenerlos siempre en mente. También vamos a ver el testimonio de Pablo. Vamos a ver su ambición que él tenía. ¿Por qué era de la manera que él era? Nada más como un avance. Imagínense lo que están haciendo ahora el grupo ISIS, este grupo terrorista. Bueno, Pablo era como un miembro o un líder de este grupo. Él andaba persiguiendo a los cristianos y les cortaba la cabeza y daba la aprobación para que los mataran y agarraba a las mujeres de los cabellos y las arrastraba en las iglesias cristianas cuando comenzó en la iglesia primitiva. Entonces uno dice, wow, pero eso ya había pasado. Y fíjense, Dios de dónde sacó a Pablo. Son instrucciones, hermanos, que Pablo nos está mostrando de alguna manera como para que sigamos nuestro caminar. Porque este caminar es fácil. ¿Es fácil? No es nada de fácil. Más bien es bien difícil. Y es para valientes. Es para el que se pone y dice, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y ahora sí, Señor, cámbiame y haz lo que tengas que hacer en mi vida. No todos lo podemos decir eso. Y si lo decimos, pues ¿saben qué? Hay que agarrarnos, pero hay que no temer. Dios está con nosotros y Dios es quien nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va equipando, nos va mostrando de ciertas maneras donde vamos por medio de la situación y ni nos damos cuenta que vamos en medio de la situación. Tal vez ya hasta que salimos de la situación uno dice, wow, pues yo pasé por eso, ya hasta se me olvidó, ni parece que fue tan duro. Y en Dios, en Cristo no es duro. No es duro porque Él está ahí, Él es el que lleva toda la carga. Entonces vamos a comenzar con el versículo número 1 que dice, por lo demás, hermanos, ahí hay cuatro puntos de qué nos tenemos que enfocar, hermanos, qué tenemos que tener cuidado, qué tenemos que estar haciendo para poder seguir adelante. Entonces aquí Pablo dice, por lo demás, hermanos, fíjense esa palabra, por lo demás. No quiere decir por lo demás o por lo que he dicho o por lo que ya les he escrito en el capítulo 1 y el 2. Aquí dice de finalmente, si lo ven en la versión en inglés, dice finally. Dice finalmente y como todo predicador, uno dice, bueno, pues ya va a terminar, ya está diciendo finalmente o ya para concluir. Todavía le queda otros dos capítulos, apenas va a la mitad del libro. Y el punto es de que Pablo estaba tan apasionado lo que les estaba diciendo a esos hermanos, que otra vez aquí les repite lo mismo. Dice, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos de veras gozarnos, estar alegres en el Señor? Una pregunta. Ahora, uno puede decir, bueno, yo puedo estar alegre en el Señor. Sí, pero cuando todo va bien. Cuando todo va bien, oh, Señor, bendición. Gloria a Dios, hermano, el Señor me ha bendecido y que gloria a Dios. ¿Y qué cuando estamos pasando por una situación, por un problema, por alguna enfermedad tal vez? Yo hice una lista de situaciones y eso nomás lo hice porque se me vino en la mente. Una oposición grave, fuerte, puede ser en el trabajo, en la familia, en una oposición simplemente que está ahí bien fuerte, en una prueba, en situaciones de tentaciones que no nomás físicamente, pero una tentación que, ay, hago aquello, sé que no le agradaría al Señor, o yo no soy así, pero es una oportunidad, ay, y nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta. Esas son tentaciones que muchos de nosotros podemos estar pasando o podemos enfrentarlas, y si no las hemos enfrentado, las vamos a enfrentar algún día. Tal vez divisiones, lujurias de los ojos, que estamos viendo cosas, situaciones, o tal vez en la mente, o en la carne, codicias, envidias. Uno dice, ah, es que yo no soy envidioso. Pues tal vez no lo podemos mostrar de una manera así tan clara, tan evidente, pero cuando nos preguntamos, ¿y por qué a fulanito le va tan bien? Ahí estamos siendo envidiosos. En vez de decir, gloria a Dios, hermano, estoy feliz por ti. Pero siempre preguntamos, man, ¿y ese brother todo le va bien? O tal vez no es brother, tal vez es una persona que es bien pecador, bien mundano, que anda de veras caminando de una manera bien impía. Y uno dice, ¿y este? estamos siendo envidiosos con un impío, con alguien que no es creyente. Imagínense. Pero muchas veces decimos, bueno, él es cristiano, gloria a Dios, le va bien, pero ¿y a mí, Señor? Estamos siendo envidiosos. Pueden decirme todo lo que quieran, pero es envidia. Y eso sale de lo más profundo del corazón y es envidia. Es envidia, hermanos. Yo lo he preguntado, ¿y por qué, Señor? Y yo, si yo te sirvo, y Señor. Es envidia, hermanos. Y tenemos que pedir al Señor que cambie nuestros corazones. Egoísmo, peleas o accidentes, enfermedades, y la lista puede seguir. Pero aquí, fíjense lo interesante. Pablo no nos está mandando, no nos está ordenando que nos gocemos de las circunstancias, ya sean buenas o malas. Él no está diciendo eso. Él dice, gócense o gozaos, alégrense, ¿en quién? En el Señor, fíjense. Alégrense en el Señor. Quiere decir que nuestra alegría no tiene que estar porque me está yendo bien o porque me está yendo mal, y como soy creyente y soy salvo, tengo que estar contento, aunque por dentro me estoy muriendo. Y hay muchos lugares que, hermano, que gócese. ¿En dónde está su salvación? ¿O en dónde tiene su gozo? ¿Muy profundo? No, hay veces que podemos estar enfermos, podemos estar tristes. It's okay. No tenemos que ser súper creyentes, que siempre andamos como conejitos bien. No, esa es una mentira, hermanos. Hay que ser reales como Dios nos tiene. Hay momentos de llorar, hay momentos de llorar. Hay momentos de gozarse, de regocijarse, de estar felices, de cantar alabanzas. Hay tiempo para todo. Pero aquí el punto es que Pablo dice, gozaos, dice, alégrense en el Señor. Ahora, una vez más, esa circunstancia que podemos estar pasando puede ser de lo peor. Puede ser una circunstancia de lo peor. Pero ¿saben qué? El hecho de que nos vamos a gozar en el Señor es porque Él está con nosotros. Porque a pesar de la situación, Él va ahí, muchas veces adelante de nosotros, y nosotros ni nos damos cuenta. Nosotros creemos que, ay Señor, ya te olvidaste de mí, cuando Él tal vez hasta nos lleva así. ¿Han visto un póster? Un póster que las huellas de la arena. Muchas veces eso es lo que está ocurriendo. Y nosotros, dando contra las paredes, renegando, cuestionándolo y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Si el Señor nos lleva en sus propias manos y Él está en control de todo. Ahora, aquí es algo que no nos debemos de olvidar. Que no estamos solos. Y nadie va a escapar una prueba. Nadie va a decir, bueno, es que yo soy creyente y nunca en realidad me ha pasado nada. Wow, en realidad nunca le ha pasado nada. Entonces hay que cuidarnos, porque hemos estado caminando a lo mejor así, y hemos estado caminando más bien al lado del enemigo que al lado de Dios. Entonces no estamos siendo atribulados, oprimidos, y simplemente caminamos a nuestro propio parecer, porque estamos caminando como a Satanás le gusta, como el diablo le gusta. Y tal vez estamos tranquilos, no somos ataques, pero empiecen a ir a todos los servicios, empiecen a leer su Biblia, empiecen a orar, empiecen a morir a sí mismos y no vivan la manera egoístamente. Entonces empiezan los problemas, empiezan los malos pensamientos, empiezan los ataques, empiezan. Y ¿saben qué? Esto es espiritual. Es espiritual. No se enojen con el esposo, con la esposa, con los compañeros de trabajo. Es espiritual. Y es algo que es bien real. En Romanos capítulo 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan. Dice, gócense, alégrense con los que se gozan, pero también lloren con los que lloren, o con los que están llorando, o los que están tristes, o con los que necesitan ser consolados. También, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice, como entristecidos, dice, más siempre gozosos. O sea, estamos con tristes, pero dentro de nosotros estamos gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyendo todo. Porque recuerden que el punto, hermanos, no es la circunstancia de este momento. Esto es eterno. Es un caminar largo. Esto, lo que estamos viendo, es rápido, va a pasar así. Uno dice, wow, sí, pero un año es mucho, o una semana es mucho, un día es mucho, o una hora es mucho mi situación. Y podemos decir lo que nosotros podamos decir. La verdad es que tenemos un tiempo corto que es, la vida es como una neblina, en la mañana está, de repente se va y de repente se acabó todo. ¿Han visto a sus hijos crecer? Parece que de repente están así bien, ya. La vida así ocurre. Y esta vida en realidad no es todo. Estamos pasando. Deberemos de estar pensando en lo eterno. Y ese es el problema con nosotros. Con nosotros digo como humanos, que queremos que esto es todo. Ay, queremos hacer aquí riquezas, queremos estar aquí, que estamos atados a todas las situaciones. ¿Y saben qué? Esto se va a terminar. Esto no es para siempre. Nuestra gran casa, nuestro gran carro, nuestro gran trabajo, nuestro gran figura, nuestro gran cuerpo, la manera que yo soy, todo eso se va a acabar. ¿Han conocido a alguien que no se ha acabado? ¿Que no se ha arrugado? ¿O que no se ha muerto? Por cierto, ¿vieron una película que es de Brad Pitt? Que él nace viejito, no sé cómo se llama. Nace viejito, bien arrugadito, bien viejito. Y entonces con el tiempo se va haciendo más joven, se va haciendo joven. Se regenera. Entonces llega un punto donde ya es un bebé, pero ya el bebé es viejito. Entonces con su novia o su esposa, ella ya está bien viejita y él es un bebé. Y él es un viejito así con su silla, así. Y su amiga con la que es una niña de como de 13 años. Increíble la película. No sé cómo se llama, pregúntele a mi esposa. Buena la película. El punto es ficción, pero el punto es de que todo se va a acabar. Y todos nos vamos acabando, todos nos vamos haciendo viejos. Y sí, es para reflexionar, pensar de que nada es eterno. Ahora, no importa, hermanos, cómo vayamos caminando, cómo estemos cerca de Dios o lejos de Dios, no importa en dónde estemos en nuestra relación con el Señor, pero siempre vamos a enfrentar este tipo de situaciones. Una prueba o una enseñanza que no es correcta, una mala enseñanza. Y también esas enseñanzas que no son de doctrina sana, que viene de falsos maestros, pueden tener poquito de verdad y tal vez el 70% de mentira. Pueden traer tal vez la mitad de verdad y la mitad de mentira. Y eso es una falsa enseñanza. No es todo bíblico y no está todo el 100% como debe de ser. Y aquí hice cuatro listas nada más. Fíjense. Una enseñanza puede decir, come y bebe y sé feliz. Pues mañana moriremos. Ignora las pruebas y los problemas de la vida. La vida es para disfrutarla. Por eso todos los que tienen salud y dinero, pues que la gocen, es para gozar. Por eso sácale el mayor provecho y haz tus propias cosas. Ese es un tipo de enseñanza. Recuerden, estamos hablando de la vida en general, de lo que es la vida, pero de todas maneras todos enfrentamos ese tipo de situaciones. La manera como uno vive, ese tipo que es una enseñanza, o la manera cómo vamos a enfrentar las pruebas. El punto es gozarnos. Y fíjense, otro tipo de enseñanza es disciplínate y contrólate. Cuida tu cuerpo y cuida tu mente. No cedas a las lujurias ni a las pasiones de esta vida. El abuso de la mente y de un cuerpo es derrocharlo. Vive y contribuye lo más que puedas andando en una vida de disciplina y controlada. Hay otra enseñanza. Ahora aquí hay, y el punto es que hay verdad con mentira y uno se va a dar cuenta exactamente cómo es. Después hay otro que dice, no deseches nada, disfruta la vida y únete a los demás, haz lo que quieras, pero hazlo dentro de lo que es lógico, no abuses demasiado tu cuerpo ni tu mente, es correcto que ocasionalmente te consientas, o sea, vayas y vivas de una manera excesiva, solo no lo hagas demasiado o con mucha frecuencia y no te lastimes. Otra enseñanza dice, la religión es la respuesta de todo. Por eso hay que ir a una iglesia, a un cuerpo religioso, y pasa por todos sus rituales, adopta sus creencias y vive lo mejor que puedas. Esto te dará una fuerte imagen propia y una confianza de que Dios te aceptará. Simplemente sé lo más bueno que puedas ser y Dios aceptará tu bondad y lo que eres capaz de construir. Yo estoy aquí en muchos de estos. Bueno, estaba, ya no, hermanos, por gracia de Dios. Pero uno dice, pues yo no soy malo, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero vivir de una manera que le agrade a Dios. Pero el punto es de que, hermanos, esto, la gente allá al mundo está constantemente siendo bombardeados por las películas, por todo lo que estamos viendo, por los amigos, por las familias, por todo. Entonces el creyente está siendo bombardeado de todas maneras. Y no nomás eso, también vienen las pruebas. Esas son malas enseñanzas, pues vienen las pruebas. Y eso es algo que sucede constantemente. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una prueba o escucharon algo que no es bíblico y la gente cree que es bíblico en la semana pasada? Yo creo que todos lo escuchamos. ¿Alguna mentira que no es lo que Dios dice? O alguna prueba que hayamos pasado, una situación desagradable. O sea, todos vamos a tener esa situación. Por eso aquí Pablo dice, tengan cuidado, protéjanse, cuídense. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que tener la mejor protección para poder gozarnos en el Señor. Y gozarnos en el Señor de una manera sana, de una manera que de veras sea bíblicamente. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Podemos estar gozosos, hermanos, a pesar de cualquier situación? Pregunta. ¿Podemos estar gozosos a pesar de la situación? Sí. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros y sabemos que tenemos salvación. Recuerden que el momento que estamos aquí es temporal. Ahora, si nos enfocamos nada más aquí, en este momento, en la tierra, en lo, vamos a llamarlo en lo mundano, en lo carnal, vamos a llamarlo carnal, en lo que es de la carne, en lo que es, no vamos a poder tener gozo. El punto es que Pablo está diciendo, hermanos, gócense, dice, gócense en quién, en el Señor, gócense en el Señor. Si no estamos enfocados en lo celestial, en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, entonces no vamos a poder tener ese gozo. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados en lo de aquí, en lo de ahorita, en mi situación presente. Pero a pesar de esa situación, Dios está con nosotros. Dios nos va guiando, nos va mostrando. Jesús, fíjense lo que dijo Jesús. En Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de los espíritus que se sujetan. Venían los apóstoles diciendo, ay Señor, vamos y echamos fuera demonios y se sujetan todos los demonios, espíritus. Y el Señor dice, espérense, no se trata de eso. No se regocijen de esos espíritus que se sujetan a mi nombre, dice, sino regocijaos, dice, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso gócense. Y saben que ese es el punto, hermanos. Se nos olvida a nosotros. Oh, es que mi trabajo, me van a correr. Uno puede estar diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la renta? Oh, y tal vez una enfermedad, no tengo seguro médico y estoy ahí. ¿Saben qué, hermanos? Todas las situaciones que pueden ser terrenales, Dios ya tiene la solución. Y si Dios lo ha permitido, Dios ahí va con nosotros. Y si Dios va ahí con nosotros, ¿quién puede ir en contra de nosotros? Pónganse a pensar en eso nada más. Yo, hermanos, he pasado por situaciones donde digo, ¿y esta, cómo me metí o qué está pasando? ¿Saben qué es lo mejor que pueden hacer? Quédense callados, órenle al Señor y no vayan más allá de lo que Dios tiene para ustedes. El problema es que muchos de nosotros pensamos mucho. Oh, es que Señor, ya sé qué estás haciendo. Es que Señor, tú estás haciendo esto porque esto y esto y esto. No, no es lo que uno está pensando. Las maneras de Dios son más altas que mis maneras y que de ustedes. Entonces, si nosotros creemos que Dios está haciendo ciertas cosas por cierta situación, estamos mal. Estamos mal porque Dios está haciendo las cosas por otras cosas que ni tenemos la menor idea. Pero Él sí sabe. Y cuando nos ponemos a pensar en este tipo de situaciones, entonces no podemos seguir adelante. No podemos tener cuidado porque nos metemos en lo... Ah, eso ya sé. ¿De qué me voy a cuidar? Señor, ay Señor, pues si tú estás haciendo esto. Entonces camino de una manera descuidadamente, sabiendo lo que Dios está haciendo. ¿Y qué si Dios no está haciendo lo que yo creo que Dios está haciendo? Entonces sí, pum, choco contra la pared. Y hermanos, yo he estado en esas situaciones. Que yo creo, oh, Señor, es que, pues, Señor, yo sé que estás haciendo esto. Sí, eso. ¿Y saben qué, hermanos? No, no hagamos eso. Para poder estar gozosos, para poder tener ese cuidado, para poder seguir adelante, es esperar en el Señor. Esperar en el Señor y no enfocarnos en lo de ahorita, en lo terrenal. Porque si estamos enfocados en lo terrenal, no vamos a tener ese gozo que la palabra nos está diciendo. No nos vamos a poder gozar en Cristo, porque el gozarse en Cristo es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Ese es el gozo. De ahí viene nuestra esperanza, de que vamos a estar allá. Podemos tener gozo en el Señor por su gran y gloriosa salvación. En Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo. Si quieren pasar ahí, quiero que leamos todos. Juan capítulo 15, versículo 8. Vamos a leer del 8 al 11. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, porque el Padre me ha amado. Así también yo os he amado. Permaneced, ¿en qué dice? En mi amor. Hay que permanecer en mi amor. O sea, y si guardas mis mandamientos, ¿qué dice ahí? Permaneceréis en mi amor. Y el problema aquí es, si guardas mis mandamientos, ¿cuántos de nosotros podemos guardar los mandamientos, seguir los mandamientos, ser obedientes a lo que Dios nos manda en la palabra? Es bien difícil. Pero aquí nos está diciendo que si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos, ¿de quién? De mi Padre, dice. Jesús hablando. Dice, y permanezco en su amor. Versículo 11 dice, y estas cosas les he hablado para que mi gozo, ¿qué dice? Esté en ustedes, en vosotros. O sea, esto lo que les acabo de decir, se los he dicho para que sepan que mi gozo va a estar en ustedes y su gozo sea cumplido. Fíjense, quiere decir que si no andamos caminando de una manera que estamos caminando en obediencia, guardando los mandamientos, quiere decir que no vamos a permanecer en el amor. Y si no vamos a permanecer en el amor, entonces simplemente va a ser difícil que el gozo que estamos hablando permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos siendo obedientes, entonces estamos caminando a mi manera. Y si camino a mi manera, entonces ya estoy enfocado en las cosas de la carne, de ahorita, de lo temporal, no de lo eterno. Y ese es el problema. En la oración de Habacuc, no tienen que pasarlo, yo se los leo. Capítulo 3, versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque todo vaya mal, hermanos, aunque vayamos y estemos en una situación donde digamos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Ese es el momento donde debemos alegrarnos en Él. Porque ustedes creen que Dios está ajeno a nuestra situación. No, Él no está ajeno. ¿Ustedes creen que Dios lo ha permitido? Lo ha permitido. Lo ha permitido. ¿Por qué? Ahí es donde no nos tenemos que meter. Quedarnos calladitos y calladitos nos vemos más bonitos. Porque yo he aprendido que si estamos hablando, que si estamos pensando, y ¿saben qué? Nos metemos en situaciones donde después nos arrepentimos. Mejor calladitos, estar en oración, caminar de una manera en obediencia al Señor, manteniendo esos mandamientos, permanecer en su amor, y así el gozo va a estar en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora ya voy a estar enfocado en el amor de Cristo, en Dios. ¿Quién es amor? Dios es amor. Y si voy a estar enfocado en el amor, voy a estar enfocado en Dios. Si tengo amor y se muestra y sale de mí, fluye ese amor porque estoy en la presencia del Señor, ¿ustedes creen que me voy a estar preocupando en lo que está ocurriendo ahorita, en este momento, en las cosas carnales? No, mi enfoque va a ser celestial. mi enfoque va a ser allá. Entonces, a través de ese enfoque voy a estar gozoso. Y ese es el punto que Pablo aquí está diciendo. Y déjenles digo por qué es tan importante ese gozo. Porque, de hecho, todo el libro de Filipenses es el gozo. Gozaos, dice, gócense en el Señor. Porque recuerden que esta era una iglesia que era bien obediente. Era una iglesia que estaba entregada al Señor. Eran hermanos entregados. Entonces, aquí Pablo, de alguna manera, nos continúa diciendo, hermanos, gócense en el Señor. Pero fíjense, aquí dice, gócense, pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado para que puedan seguir adelante de la misma manera que han estado caminando. Recuerden que aquí la unión en el versículo, en el capítulo 2, era bien importante, fue bien importante y muestra la manera como seguir en unión. Aquí sí, aquí el tema, una vez más, es sigan adelante, hermanos. Pero hay que tener cuidado. ¿Tener cuidado cómo? Siguiendo las Escrituras. Ahí la segunda parte del versículo 1 y apenas versículo 1. Segunda parte dice, a mí no me es molesto escribirlos. Sí, dice otra vez, escribirlos de las mismas cosas. Pero para nosotros es seguro. Quiere decir que para ustedes es bien importante. En una versión que la puse, por cierto, atrás, dice, ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Dice, al contrario, lo hago por su seguridad. O sea, lo hago para que tengan cuidado, para que estén listos en lo que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que seguir adelante, tienen que caminar de una manera que han venido caminando y no se vayan a desviar. Simplemente lo que Pablo está diciendo aquí es, la palabra de Dios es nuestra instrucción, es lo que tenemos que basarnos y es lo que nos tenemos que regir. Lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un pastor, lo que digo yo, lo que dice el hermano, la palabra de Dios. Si un hermano le está dando una opinión o un consejo que va en contra de lo que es la palabra, ahí del hermano, pero ahí de nosotros que no somos lo suficiente para ir y leer a ver si es cierto lo que el hermano está diciendo. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Aquí, cuando vayan a la casa, vayan y chequen a ver si es cierto, como los de en Berea. Ellos decían, sí, bueno, no decían amén, pero oían todo y escuchaban y luego después se iban y en sus casas se veían a ver si era cierto lo que se estaba predicando. Y eso es lo que deberíamos de hacer todos. Porque cuando no lo hacemos es que vienen las malas enseñanzas y nadie dice nada y ahí siguen porque pues no se...